Buenas, muy buenas. Estamos iniciando una nueva etapa, como decía Francisco, una nueva etapa en las reuniones de entre semana, las reuniones de miércoles, reuniones que están diseñadas para animar, para afirmar, para capacitar a los líderes, a los comprometidos, pero además, al mismo tiempo, es una reunión abierta donde puede venir todo mundo, pues queremos que todo mundo esté comprometido con el Señor y esté comprometido con la causa. Y vamos a empezar estos miércoles, empezar hoy, lo que va a pasar todos estos miércoles, es que vamos a estar estudiando poco a poco el compromiso de membresía. El compromiso de membresía es algo que es nuevo también, estamos renovándolo, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son los elementos. Todos estos miércoles vamos a ver cuáles elementos te van a identificar como alguien comprometido. Cada tema es elementos que te van a identificar como alguien comprometido. Si quieres ser un comprometido, pues simplemente pon en práctica cada una de estas cosas que vamos a estar viendo. Tu vida va a cambiar, porque la vida de un comprometido con Cristo no es una vida normal. Alguien que está comprometido con Cristo no puede tener una vida normal, no puede tener una vida promedio. Estamos hablando de que tiene una vida sobrenatural y emocionante. Y así que el primer elemento de este compromiso que vamos a ver hoy es el ser comprometidos a cuidarnos, comprometido a cuidarme. Vamos a orar para que Dios nos enseñe, nos mueva a este punto, ser comprometidos en cuidar nuestra vida espiritual. Oramos. Señor, gracias, gracias por esta reunión, por este nuevo momento para nuestras vidas y nuestra vida como iglesia, Señor. Úsalo, que haya mucho fruto, Señor, en nuestra vida, que haya mucho fruto para tu gloria. Hombres y mujeres, que en la medida que te conocemos no podemos evitar algo y es comprometernos, Señor, comprometernos contigo. Es difícil pensar en estarte conociendo y no comprometerse contigo, Señor, cuando tú eres tan deseable, tan grande, tan especial, Señor. Usa este tiempo. Queremos ser como tú quieres que seamos. Para tu gloria, Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 1 Timoteo 4:16 dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Ese no es un consejo que le está dando Pablo a Timoteo, es un mandato bíblico, es un mandamiento bíblico. Y es que hay que ponernos a pensar, si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a cuidar? Si yo no me cuido, ¿quién va a poder cuidarme? Eso es bien importante. No está hablando el pasaje de que yo tengo que cuidarme en lo físico, que tengo que tener medidas de seguridad, de estar pendiente para cuidarme por la situación de inseguridad y delincuencia que hay en el país. No está hablando de eso. El verso no está hablando de que tengo que tomar medidas en mi salud. No está hablando de eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, poné mucha atención a tu vida. Ponele mucha atención a tu vida, a tu crecimiento espiritual. Ponele mucha atención a tus convicciones. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. La razón es bien sencilla. La parte más importante de nuestra vida es nuestra vida espiritual, nuestra área espiritual. No hay otra área más importante en nuestra vida que la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es nuestra área en donde nos relacionamos con Dios y con todo lo que es el mundo espiritual. Si yo descuido mi vida espiritual, en realidad, pues no importa si yo cuido muy bien mi cuerpo, o mi mente, o mis emociones. Si yo tengo descuidada mi vida espiritual, lo demás, pues, No tiene mucho sentido. Si yo descuido mi vida espiritual, en realidad aumenta el riesgo de que mi mente, mis emociones, mi alma se desvíen y mi vida en general se vaya degradando. Si yo descuido mi vida espiritual, ese tipo de cosas son las que van a pasar. Y es triste. En realidad, qué triste es que muchos no cuidan su vida espiritual. Y más triste es cuando no la cuidan porque no ven el peligro. Si uno no cuida su vida espiritual es que no está viendo el peligro, no ven lo malo de descuidarse. Qué triste eso. Entonces, hablemos un poco de los síntomas y peligros del descuido de nuestra vida espiritual. En primer lugar, vas a dejar de disfrutar a Dios. Eso es el riesgo mayor. Tal vez algunos no valoren esto, pero eso es lo más importante. Vas a dejar de disfrutar a Dios. Tampoco vas a disfrutar la Biblia. Lo que va a pasar es que la vas a ir dejando de leer, o la leerás poco y te va a ir aburriendo la Biblia. O simplemente te va a suceder que no la vas a entender. La vas a leer y no le vas a entender, no le vas a sacar la gran cosa. Al ir dejando de disfrutar a Dios, poco a poco vamos perdiendo el temor a Dios. Vamos perdiendo el temor a Dios. Y entonces ya no nos va a dar ni frío ni calor desobedecer mandamientos que ya no sabemos. Ya lo sabemos, pero no le vamos a ver gran cosa el desobedecerlos. Igualmente, poco a poco voy a irle perdiendo temor al enemigo en esta guerra. Le voy a perder temor al diablo, no lo voy a ver como enemigo al mundo. Y en realidad eso es trágico. ¿Qué trágico es perderle temor al diablo, al enemigo? En una guerra, imagínense una guerra, un soldado que no tiene ningún tipo de temor hacia el enemigo. Y eso lleva entonces a exponerse tranquilamente y hasta con una sensación de que qué divertido, qué súper, qué nice, el estarse exponiendo a cosas peligrosas para la vida espiritual. Un peligro serio de descuidar la vida espiritual es que vas perdiendo la capacidad de pensar bien. Vamos perdiendo la capacidad de pensar bien y no nos damos cuenta. Eso es lo peor. No nos damos cuenta. Entonces, tu mente se empieza a amoldar, a adaptar, a encajar al pensamiento del mundo y no ves qué tiene de malo. No lo vas a ver. Tu mente está alterada. Para comparar, es como que un diabético diga, siendo diabético, ¿verdad? Y diga, bueno, ¿y qué tiene de malo que me coma este pastelote? Si oyes a un diabético que está enfrente de un gran pastel, así con aquel montón de betún y todo, y que dice, yo me lo voy a comer, ¿y qué tiene de malo que me lo coma? Si lo ves y lo escuchas hablar así, vas a decir, ay, este no entiende, no. ¿Qué le pasa, verdad? Y eso es lo que es similar cuando descuidamos nuestra vida espiritual, empezamos a pensar mal. Tu mente empieza a analizar las cosas, analizarlas, ¿verdad? Mal, y te convences de que así es como estás analizando las cosas, que así es, que no hay problema, que no tiene nada de malo. Y entonces te va convenciendo y te llegan a convencer incluso ese mal pensamiento de algo que vos decís, no me va a esclavizar, no me va a hacer daño. No me va a esclavizar algún vicio, alguna relación indebida, algún pecado, no me va a esclavizar. Porque uno empieza a pensar mal. Otro peligro de descuidar la vida espiritual es que te lleva a irte juntando con otros que Dios no te recomienda. Con otros que no te ayudan, sea dentro o fuera de la iglesia, te va llevando a eso, como un imán, a irse juntando con otros. Otro síntoma y peligro de descuidar la vida espiritual es que uno deja de reunirse. O se reúne, sigue reuniéndose, sigue asistiendo a las reuniones, pero no le saca provecho. No le saca provecho. Y venir a una reunión de iglesia, ir a una reunión de grupo y no sacarle provecho, eso es, debería de preocuparnos, porque eso es un síntoma bien peligroso. Eso quiere decir que yo estoy en una zona de peligro. Ir a una reunión, venir a una reunión, ir a la reunión del grupo y no sacarle nada, ojo con eso, está descuidando, es un síntoma de descuido de la vida espiritual. Todos pasamos por momentos así. Gracias. Todos pasamos por momentos así. Lo malo es que esos momentos se alarguen. Ya no duren una semana o algo así, sino que ya se va haciendo algo constante en nuestra vida. Eso no es normal. No es normal tener la vida espiritual descuidada. De igual manera, por ejemplo, no es normal, solo para comparar, no es normal descuidar nuestra vida física. No es normal. Por ejemplo, venir y en esos lugares que hace aquellos tremendos fríos, salir sin camiseta y así, si todo no está cuidando su vida física. O venir y ve ahí un basurero y hey, aquí hay un pedacito de tamal de Navidad, desde Navidad hasta aquí, pero se ve rico, me lo voy a comer. No es normal, no es normal que alguien hiciera eso. No es normal andar en lugares inseguros. Por ejemplo, hay una foto ahí. Eso no es normal. ¿O lo ven normal? Alguno dice, ay, qué pinta, qué emocionante, a mí me gustaría. Pero no es normal estar arriesgando su vida. El otro día, por aquí cerca, que en el anillo hay un puente por ahí, venía un muchacho en el pasamano, venía parado ahí, caminando así. Y yo he visto que hacia abajo es un gran, allá abajo queda el río, y un montón, y ni río, es un montón de piedras. Yo digo, ¿y qué muchacho es ese? Está arriesgando su vida, y él ahí haciendo equilibrio. Había un policía cerca, me acuerdo que le fui a decir, mire, hay un muchacho que yo no sé, pero creo que no está bien de la cabeza porque está ahí, se puede matar. Hacer ese tipo de cosas es no cuidar tu vida física, ¿verdad? Por otro lado, otro ejemplo es un riesgo dejar de tomar medicamentos que uno necesita. Medicamentos, digamos que uno padece de la presión y dejar los medicamentos de la hipertensión es un riesgo. Dejar los medicamentos de la diabetes es un riesgo. Bueno, peor es descuidar tu vida espiritual. Eso es peor. Yo no sé por qué a algunos les cuesta entender esto. ¿Por qué les cuesta entender que es un peligro grande descuidar tu vida espiritual? Es tu vida. No sé por qué cuesta entenderlo. Pero bueno, veamos tres cosas, cómo cuidar tu vida espiritual. En primer lugar, no hay atajos. No hay atajos. Necesitas tu Biblia. Sin la Biblia, estoy cambiando la voz, ¿verdad? Estoy la adolescencia, ustedes saben. Sin la Biblia, no hay manera de cuidar la vida espiritual. Así como es normal y necesario comer todos los días varios tiempos de comida, algunos dicen que 6 tiempos de comida, así también, y más aún todavía, debemos comer de la Biblia. Debemos comer todos los días, y varias veces al día es mejor todavía. Si comemos espiritualmente, comemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso significa que necesitamos apartar tiempo para estar con el Señor. Lo necesito. Usted lo necesita. No es un hábito, una buena costumbre, una buena idea. No, es una necesidad. Qué buena idea me dieron el otro día. Me dijeron que desayunara, almorzara y cenara. No es una buena idea. Eso es una necesidad de nuestro cuerpo físico, pues espiritualmente es así. El Señor no es malo. El Señor no es malo. El Señor nunca te hará daño. El Señor es bello, el Señor es bueno, el Señor es dulce, el Señor es espectacular, el Señor es emocionante. Entonces no entiendo cómo puede ser así eso de ir y leer la Biblia y pasar tiempo con el Señor, no es tan atractivo. Cuando yo era pequeño, a mí, contemporáneo, gracias. Cuando yo era pequeño, a mí me obligaban a comer, ¿sabían? Me obligaban a comer. Mi mamá con una faja o con una chancleta o con cualquier cosa ahí que tuviera a la mano, ahí estaba para que yo comiera, especialmente la leche. La leche nunca me gustó, nunca me ha gustado. Y entonces, yo era así, ¿verdad? Y entonces me obligaban, mi mamá, mi papá, me obligaban a tomar las vitaminas, a comer. Ahí no te levantas de aquí hasta que termines de comer. Y me daban las 2, 3 de la tarde y viendo el plato y llorando porque no quería comer. Me obligaban a comer. Yo pregunto, ¿qué tiene de malo obligarte a leer la Biblia? ¿Qué tiene de malo? Hay gente que dice, no es bueno obligar a la gente a leer la Biblia. ¿Y qué tiene de malo, pues? ¿Cuál es lo malo? Si es un bien. ¿Qué tenía de malo que me obligaran a comer si mi cuerpo lo necesitaba? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo estarte insistiendo que leas, que medites la palabra? ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿cuántas veces has oído y has leído de la importancia de pasar tiempo con Dios en su palabra? Este estudio que estoy dando ahorita, esta parte, este segmento, no es nuevo para nadie aquí. ¿Cuántas veces no han oído esto? Todos hemos oído, yo tengo años de estar oyendo eso. Pero el asunto no es que yo lo oiga, es ¿y por qué no lo hago entonces? ¿Por qué no lo hacemos? Es que me cuesta leer, es que yo no soy bueno para leer, es que no me dan ganas, es que leo y no la entiendo. Miren, hubo un tiempo, yo padezco de la presión, hubo un tiempo que yo descuidé mis medicinas, las descuidé y no me las tomaba. Se me olvidaba, no me daban ganas de ir hasta allá donde estaba el botecito de las medicinas y de ahí pues se me fue pasando y pasaron bastantes semanas en que yo no me tomaba la medicina, mi medicina, bastante. Montones de días que yo no tomé nada de medicinas. Y no pasaba nada. Yo seguía pues tranquilo. Pero, un día, gran susto. ¡Qué susto! Se me subió la presión, pero altísima. Yo iba pasando por el seguro y yo me sentía así como un poco surumbo y dije, ah, qué raro me siento. Voy a aprovechar que estoy por aquí. Me bajé, fui al seguro social, entré y le digo a una enfermera, ¿me puede tomar la presión? Por mientras estaba vigiando a algún amigo médico y me la toma y le hace, ¡y! Me dice, ¿qué alta la tiene? En serio, y miro yo, uy, qué alta la tengo. Dije, en realidad, bien alta, 200 y pico, sobre 140, ya ni me acuerdo, era altísimo. Y entonces vuelve a tomar, y igual. No, entonces voy a buscar a uno de mis amigos, y fui a buscar a un doctor, ex compañero mío, y era el cardiólogo, y estaba ahí atendiendo gente. No, tranquilo, seguí. Y ya cuando, ¿qué pasó? Me dice, no, fíjate que es que me tomaron la presión y me salió esto. ¿Qué? Me dice, no, hombre, que te la vayan a tomar otra vez. Y te venís rápido. Me la tomó, altísima, me llevó otra vuelta y me dice, ¿andas el carnet? No, fíjate que no lo traje. Le digo, pero voy a ir a la casa a traerlo. ¿Cómo que vas a ir a la casa? Ahorita mismo te va a internar allá en emergencia. Me dice, ahí vamos a ver qué hacemos. Y me mandaron a emergencia a internar. Ahí me tuvieron toda la mañana. ¿Verdad? Les costó bajarme la presión. Me metieron inyecciones, me hicieron esto, electros y un montón de cosas, ¿verdad? Costó bajarme la presión a un nivel más o menos normal. Y después de eso, lo primero que hizo el doctor, ¿saben qué fue lo primero que hizo el doctor? Ya una vez que me controlaron, fue subirme la dosis. Me subieron la dosis de la medicina. Ojalá así fuéramos en la vida espiritual. Si reaccionamos en la carne un día, si reaccionamos mal, si caemos en un pecado serio, si no tenemos paz, si no tenemos ánimo, si estamos sin esperanza, si no le hayamos sentido a la vida, no le hayamos sentido a la familia, no le hayamos sentido al matrimonio, si la ansiedad se nos sale del control, si estoy reaccionando mal bien fácil y no lo veo mal, si estoy resentido, si yo no quiero perdonar, si yo no estoy edificando a los demás, si yo sé que algo es malo y aún así lo sigo haciendo, o si yo no estoy evangelizando, si no estoy siendo discipulado, si yo no estoy discipulando a alguien, si yo no le saco el jugo a los mensajes, al grupo, si esas cosas están pasando, ¿no ves que estás en una crisis? ¿No ves que estás en una crisis? Yo en lo que medio me sentí mal, pues me metí al hospital, ¿verdad? No sabía qué tan mal estaba hasta que me tomaron la presión. Y hasta que vi que no me la podían controlar y me ponían otra y me volvían a tomar la presión y solo le hacían, ¿verdad? Y consígase tal medicamento. Y yo, ay, ¿cuánto salió, doctor? No, está alta todavía. Yo como médico pues me empezaba a preocupar, o sea, no la pueden controlar y esto. Ya me miraba con un buen derrame o alguna onda ahí, un infarto, lo que sea. Si tienes uno de esos síntomas que acabo de mencionar o cosas similares, estás en una crisis espiritual. Si no le haya gusto a la Biblia, estás empezando a tener síntomas de crisis espiritual. ¿Qué hay que hacer? Corre, corre al Señor, corre a parar lo malo que estés haciendo. Hay que correr a parar lo malo que estés haciendo. Necesitas ir a la palabra, necesitas ir a estar a solas con el Señor y dobletear la dosis. Así como me doblaron la dosis a mí de los medicamentos, hay que doblar la dosis de lo que antes yo leía la Biblia, hay que doblarla. Leerla y pasar tiempo con el Señor a grandes dosis. Necesitas duplicar, triplicar tu dosis de la palabra. Eso es lo que significa. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. En abundancia, bastante, un montón. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestra vida espiritual ocupa más que solo leerla. No, ya leí, ya la leí. Ocupa más que solo leerla. El verso dice que more en abundancia, que more en abundancia. Entonces tengo que leerla, meditarla, conocerla, volverla a leer, exponerme varias veces. Yo no sé, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, en YouVersion, la Biblia que podemos andar ahí en nuestro celular, en las tabletas, hay versiones ahí en YouVersion que son no solo para leerla, sino para oírla? ¿Sabían? Usted la puede poner en la noche antes de acostarse y oírla. O en otro momento, si quieren, ¿verdad? Ir en el carro y irla escuchando, oírla. Entonces, leamos el capítulo del día. Hoy nos dieron ya el de estos meses. Ya nos dieron, el que no tiene puede pedir. Leamos el capítulo del día, leámoslo varias veces, en varias versiones, para entenderlo más. Hay que orar antes, durante y después de leer la Biblia. Obviamente, ya que estamos hablando de leerla en abundancia, no solo hay que conformarnos con el capítulo del día, hay que leer otras porciones de la Biblia, hemos estado animando y le seguimos animando al libro de Hechos en este mes. Que agarremos el libro de Hechos, todavía vamos a estar en Hechos este mes. Una idea extra es, hay que anotar, hay que escribir lo que Dios te enseña cada día. A mí me regalaron una agenda, entonces varias agendas. Entonces una de las agendas yo la uso para, anoto el capítulo del día, primera de Samuel 21, y pongo ahí el verso que, lo escribo, el verso que más me gustó, me llamó la atención, y qué es lo que yo aprendí en este capítulo. Y todos los días voy escribiendo ahí. Esa es una idea que les doy, es una manera de estarse exponiendo. Yo ahí anoto, yo les animo que anoten ahí lo que Dios te enseñó. No lo que sería bueno para compartírselo. Esto está bueno para ponerlo en Facebook. Está bueno. Pero no estemos pensando solo en algo que va a ser para los otros, sino esto es lo que Dios me quería decir a mí. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Hoy en día no es raro que nos estemos preocupando por qué cosas comer, qué cosas dejar de comer, y nos olvidamos que es de toda palabra que sale de la boca que yo viviré. No solo de pan vive el hombre, sino que, dice ahí, pasa tiempo a solas con Dios. Hay que pasar tiempo a solas con Dios. Lee la Biblia, léela abundantemente, léela varias veces. Salmo 119, verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, se trata de que yo busque. Con todo mi corazón te he buscado. Se trata de que yo soy el que tengo que buscar. Y buscar de corazón, no buscar así, de corazón. Y se trata también, dice el verso, que yo soy el que tengo que guardar su palabra en mi corazón, buscando un resultado. Ese resultado es el que me va a servir de parámetro de si estoy leyendo bien, para no pecar contra Dios. ¿Quién no quiere pecar contra Dios? Ahí está la receta. Es que yo ya no quiero ofender a Dios, ya no quiero pecar. Ahí está la receta. No, yo sí quiero seguir pecando. No voy a leer ahorita. Esa sería la otra cosa, pues. No solo es oración el asunto. No solo se trata de buenos deseos. Si yo paso abundantemente de corazón con Él, ahí dice, Él no me dejará desviarme. Él no va a dejar desviarme. ¿Saben qué es eso? Eso es cuidarme. Eso es cuidarme. Cuando yo estoy cerca de Él, cuando yo estoy frecuentemente con Él, eso me cuida. Él me cuida así. Él me cuida ahí cuando yo estoy cerquita. Si yo paso cerquita, Él me está cuidando. Y esa es mi manera de cuidarme a mí mismo, estar cerca de Él constantemente. Entre más cerca, mejor. Salmo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está ¿su qué? Delicia. Qué rico. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos han comido cartón alguna vez? Nadie. ¿Cuántos han comido papel? De chiquito yo comí papel. Me regañaba mi mamá, me decía, no comas papel, que te vas a salir cucarachas en la boca. ¿Cuántos han comido zacate? No, zacate limón no es rico, zacate. Ahí del monte, la grama y todo eso. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, le voy a dar un premio. ¿Quién adivina cuál es la mía? ¿Por qué se ríe? Miren, esto es una delicia para mí. Pónganla ahí, por favor. ¡Qué delicia para mí! No, ese no. No me las pusieron. Eso es pecado. Porque tenía unas fotos fabulosas ahí de un pescado frito, qué rico, un pescadito frito. Tenía también unos camarones ahí, tenía una sopa de mariscos. Eso es delicia, eso es delicioso. Pero, ¿saben qué es realmente una delicia? ¿Y esa foto la tienen? ¿La otra no? Tampoco. Ese es otro pecado. ¿Saben qué es realmente una delicia? Esto. Esto es más delicioso que el pescado frito, los mariscos y los camarones y lo que sea. Esto es una delicia. Es una delicia leerla. Leerla para que me lea. Este libro es diferente a cualquier otro. Cuando yo lo leo, el libro me lee a mí. Habla de mí, me dice que cómo estoy, cómo ando. Alguien que se cuida pasa tiempo con Dios en la Biblia y tiempo abundante. Entonces, ¿cómo me voy a cuidar a mí mismo? Ya les dije, no hay atajos. Hay que pasar tiempo en la Biblia y el que se cuida pasa tiempo con Dios en la Biblia, con Dios. Segunda cosa para cuidarnos, nuestra vida espiritual, no es opcional, necesito consejo. Para cuidar mi vida espiritual, necesito consejo. Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Ese día que yo me puse mal de la presión, de la hipertensión, entonces fui al seguro, como les dije, fui al médico y después de que me controlaron, pues hubo un rato en que él me dijo qué cosas tengo que hacer, qué medicinas tenía que tomar, me dijo cuándo tenía cita, regularmente voy a consulta, desde entonces yo estoy bien. No me volví a molestarla, no he tenido otra crisis, desde entonces yo estoy bien. Para cuidar tu vida espiritual necesitas que otros te ayuden. Lo necesitas. El verso dice que no menospreciemos el consejo. No lo menosprecies el consejo. ¿Y cuándo es que uno menosprecia el consejo? Cuando uno cree que no está tan mal, entonces uno menosprecia el consejo. Y entonces no pido consejo. Por cierto, póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que pidieron consejo? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió consejo? ¿Cada cuánto pide consejo usted? Solo cuando ya está reventado, que no haya que hacer, cuando está, que no haya que pito tocar. Lo menosprecias también al no seguir el consejo. Se te aconseja algo y no lo haces porque no crees que estés equivocado. Me aconsejan que haga tal cosa o que deje de hacer tal cosa y no hago caso. ¿Por qué no hago caso? Porque yo no veo que esté mal, estoy bien, yo no estoy equivocado. En todo caso, entonces el equivocado es el que me está dando el consejo. Si el doctor me hubiera dicho, mire, Betabo, ahora tenés que tomar esto, tenés que dejar aquello, y yo no le hubiera hecho caso, ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba? Que yo no miraba necesario su consejo. Que yo puedo controlar mi presión yo solo. Ah, yo sé. Error, ¿verdad? Error pensar así. Mírame, tenés que ponerte ahora la medicina de esta manera. Nah. Yo me la voy a tomar así. Un día sí, un día no, un día cuando quiera. Yo me la voy a tomar como yo quiera. El que menosprecia el consejo no se está cuidando. Así de sencillo. No se está cuidando su vida espiritual. Cuidarme y considerar el consejo incluye estar abierto y con una buena actitud a ser amonestado, a ser corregido. Cuando yo era medio nuevo, tenía unos menos de un año de estar en la iglesia, un hermano me dijo, que era buen amigo mío, me dijo, Tavo, ¿vos me querés? Sí, le dije, sí. Usted me dice, ¿y por qué nunca me has amonestado? Y yo dije, oh, qué puñal. Y es que, mire, nadie es perfecto. Por eso todos necesitamos ser corregidos. Y todos necesitamos corregir a otros con buena actitud, obviamente. Corregir con buena actitud, ser corregidos y recibirlo con buena actitud es por cuidarme, por cuidarnos. Obviamente, cuando la Biblia habla del consejo, está hablando de alguien maduro, que nos dé consejo a alguien maduro. Entonces la pregunta es, ¿pides consejo? ¿A quién le pides consejo? A todo mundo. A la señorita Laura. A la doctora Polo. Todo, ¿verdad? El nuevo programa en Canal 3, ¿verdad? A Doris, no sé qué. ¿A quién le pides consejo? Y la otra pregunta, ¿y sigues el consejo? Alguien que se cuida está comprometido con el consejo y está abierto a la corrección. Alguien que se cuida, que está comprometido a cuidar su vida espiritual, está abierto al consejo y lo busca y lo pide y lo recibe y con buena actitud. Y número 3, para cuidar mi vida espiritual, una tercera manera de cuidar mi vida espiritual es ayudando a otros. Yo me cuido ayudando a otros. ¿Sabían eso? Hay dos cosas en nuestra relación con otros que nos ayuda mucho, que nos cuida increíblemente. La primera es evangelizar. Evangelizar nos cuida. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sucede que cuando ustedes y yo evangelizamos a todo el mundo, por todo el mundo, por todos lados, cuando evangelizamos, una de las cosas que sucede es que nos identificamos como cristianos. Si yo le empiezo a hablar de Dios y de la salvación a alguien, esa persona inmediatamente va a decir que yo soy cristiano o lo que quiera, que soy religioso, que yo soy evangelio, lo que sea, pero yo me estoy identificando. Y el hecho de que yo me identifique como cristiano, eso nos ayuda a cuidarnos de cosas. Si a mí me interesa realmente el destino eterno de alguien, yo voy a cuidar mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque un mal ejemplo de mi parte puede serle de tropiezo a alguna persona. Así de sencillo. Yo por eso me puse a pensar, la salvación se puede perder. ¿Cómo? Me van a decir algunos. ¿Cómo? Cuando yo ando mal, mi salvación no se puede perder, pero sí se puede perder la oportunidad de salvación de otros, cuando yo ando mal. ¿Cuántos no andan diciendo por ahí, ja, yo para ser cristiano como fulanito, mejor me quedo así? Se quedan así, camino al infierno, se quedan así por culpa de fulanito. Fulanito, si es salvo, no iba a perder la salvación, pero él pierde la oportunidad de no aceptar a Jesucristo por culpa de ese. Mi salvación no se puede perder, pero sí podría otro perder la oportunidad de ser salvo por culpa de mi testimonio. Evangelicemos, porque eso nos ayuda a cuidarnos. Ayuda a otros, porque le ayuda a salvarse y me cuida porque yo voy a cuidar mi manera de comportarme. Yo les he contado cuando yo, allá en mis años del colegio, que yo iba a una iglesia evangélica, yo les he contado que una vez quise evangelizar bailando pegado. ¿Se acuerdan? Les conté, yo bailando pegado ahí, y me le acerco al oído y le empiezo a hablar de Cristo y de la iglesia. Solo le hizo así, ¿sos cristiano? ¿Sí? ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Y se dio la vuelta y se fue. Hasta el sol dio, yo no sé, supongo que sí, le fui de tropiezo. Le fui de tropiezo. O sea, que el cristiano y anda bailando aquí, imagínate, está bailando conmigo, me está dando. No, hombre, para andar como ese. Era bien fácil que pensara así de mí. Cuando decidimos evangelizar, nos identificamos como cristianos y eso nos mueve a cuidarnos y cuidar nuestra manera de vivir. Y la segunda cosa que nos ayuda a cuidarnos, ayudando a otros, es con el hacer discípulos. El mandamiento de Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando ustedes y yo nos ponemos, pero que nos ponemos en serio, a hacer discípulos, eso nos cuida también. ¿Por qué? Porque no queremos ser de mal ejemplo a aquel que es bebé espiritual o que es menor espiritualmente que nosotros. Hacer discípulos es emocionante y nos hace crecer espiritualmente también, de pasada. Entonces, cuando yo decido ponerme a hacer discípulos, es una manera también indirecta que me cuida, me ayuda a cuidarme en mi vida espiritual y me hace crecer. Y por otro lado, para cuidar mi vida espiritual, también necesito que alguien me esté discipulando. Necesito que me discipulen. Usted también. Si usted quiere cuidar su vida espiritual, necesita que lo estén discipulando. Entonces, preguntas tan sencillas como: ¿tienes a quién hacer discípulo? ¿Tienes quien te haga discípulo? Porque necesitamos ambos. Para cuidar nuestra vida espiritual necesitamos ambos. Eso nos cuida de una manera increíble en nuestra vida. Entonces, alguien que se cuida, que está comprometido a cuidarse, está comprometido a evangelizar y hacer discípulos. Entonces yo quiero terminar con un reto. Ahí hay un reto en sus boletines. Considérenlo. Hoy decido cuidar mi vida espiritual por encima de cualquier cosa. Que mi énfasis, mi manera de cuidar mi vida espiritual se eche de ver que está por encima de cualquier cosa. Te reto a eso. Ese es el principal compromiso que podemos hacer cada uno de nosotros y que va a transformar nuestra vida totalmente. Así que yo les animo a afirmar eso. Como les dije al principio, no entiendo cómo alguien puede no preocuparse por cuidar su vida espiritual. Para terminar, simplemente ahí al final, al otro lado de su boletín, les quería regalar algo. Porque poner atención en los estudios bíblicos, en los mensajes, nos ayuda. Pero un elemento extra es tomar notas. Ahí les comparto 10 tips que les van a ayudar a sacarle mayor provecho a todos los estudios bíblicos, a toda la charla, a todos los mensajes. Consíganse un buen cuaderno. Yo igual uso las agendas que les digo, las agendas que a veces me regalan. Tengo varias, las uso porque vienen bien empastadas y toda la cosa. Y me gusta tomar nota. Y aquí hay varios tips muy buenos que nos van a ayudar a que cada mensaje. Hoy es miércoles. Si no tomaron notas, de aquí al viernes no se acuerdan de casi nada. El fin de semana hoy en el estudio bíblico, qué buenísimo. No se van a acordar de casi nada. Ahorita casi no se acuerdan de casi nada del fin de semana. Y yo quiero cuidar mi vida espiritual, entonces voy a sacarle el mayor provecho. Espero que le saquen todo el jugo a esos tips. Vamos a orar. Señor, te necesitamos de verdad. No hay otra cosa que necesitemos más que nuestra vida espiritual esté en el lugar correcto, Señor. Viviendo las dinámicas correctas, Señor. El estar contigo, el abundar, el estar contigo, el exponernos a tu palabra, a los mensajes, ponerle atención. Señor, todo aquello que sirva para cuidar nuestra vida. Te ruego, Padre, que nos convenzas que le demos la más alta prioridad en nuestra vida. más importante que cualquier otra cosa de nuestra vida es nuestra vida espiritual. Y si yo no la cuido, ¿quién la va a cuidar? Nadie me puede cuidar mi vida espiritual como cada uno de nosotros la puede cuidar. Gracias, Dios, que lo entendamos, que no sea un mensaje que se nos olvide, sino que empiece a ser cada vez más una realidad de nuestra vida diaria. Queremos aquí ser hombres y mujeres comprometidos, comprometidos en cuidar nuestra vida espiritual. Para tu gloria, Dios, para tu alegría, para tu honra, para que seamos más efectivos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.